Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Anoche lo advertíamos. Los partidos de hoy podrían pasarlos perfectamente por un canal de terror, de cine de terror, y desde luego que habría sido mejor. Eliminado el Barça de la Champions, eliminado el Sevilla de la Champions, suspendido el partido del Villarreal aplazado, se va a jugar mañana en Bérgamo, por la nieve, Atalanta-Villarreal a las 7 de la tarde. Bayern de Múnich 3, Fútbol Club Barcelona 0, con goles de Müller, Sané y Musiala. El Barça jugará la ronda previa de Europa League para entrar en octavos. Que así se llama, porque no son exactamente unos 16avos de final. Ronda previa de Europa League para entrar en octavos. Lo mismo que el Sevilla, que ha perdido con el Salzburgo 1-0. Tenía que ganar y ha perdido. Expulsado Joan Jordán, además, y el Sevilla jugará también esa ronda previa de la Europa League para estar en octavos de final de la competición, de la segunda competición europea. No podrán jugar contra el Betis, que es segundo y que podría ser uno de los rivales, pero al ser equipo español no se cruzarán con el Betis en esa ronda previa de la Europa League. Del Barça, acaba de terminar ahora mismo la rueda de prensa de Xavi, que ha insistido en varias ocasiones que esta es la realidad del Barça. Es decir, lo que decía Koeman de esto es lo que hay, dicho con otras palabras, es que es tal cual. Esta es nuestra realidad. Koeman decía esto es lo que hay. Pues realidad o lo que hay. Ha dicho Xavi que hoy empieza una nueva etapa para el Barça y que el Barça tiene que ganar todos los partidos y todas las competiciones en las que participe. A día de hoy, desde luego, parece una absoluta quimera. Los datos son increíbles. El Barça ha metido 2 goles en 6 partidos de Champions, 2 goles en 540 minutos. En los últimos 3 enfrentamientos con el Bayern ha perdido 8-2, 0-3 y 3-0. Global de la eliminatoria, como quien dice, 14-2 para el Bayern de Múnich. 14-2 para el Bayern de Múnich. De verdad, es que yo creo que no hay manera de analizar lo de hoy, el partido de hoy. Si el Bayern hoy hubiera tenido que marcar 5-6 goles, los habría marcado. Da la sensación de que, no digo que el Bayern no haya jugado con intensidad, que no haya jugado bien o que se haya dejado ir, pero da la sensación de que si hubieran tenido que meter los 5, 6, 7 goles, los que hicieran falta, los habría marcado el Bayern de Múnich. Lo que ha pasado hoy es la demostración de que el Barça no estaba para fiestas. Cuando lo decíamos aquí hace un mes, que nos llamaban aguafiestas, bueno, dejad que la ilusión crezca con lo de Alves, con lo de Xavi y tal, que no, que la situación no estaba para fiestas. Y este Barça no está para fiestas. Y el problema que tiene este Barça no es el Bayern de Múnich. Ahora mismo el problema que tiene este Barça es el Sevilla, la Real Sociedad, el Betis, el Rayo Vallecano. O sea, el problema que tiene el Barça es ser cuarto en Liga. Ser cuarto en Liga, porque en la próxima eliminatoria que tendrá en Europa League, no sé con quién le tocará, pero puede caer perfectamente. El Barça puede caer contra cualquier equipo de Europa, porque es que el Barça no le mete un gol a nadie. El único jugador que mete goles en este Barça con relativa facilidad es Ansu Fati, y no está. Hombre, lo bueno es que cuando llegue la ronda previa esta de la Europa League, estará en teoría Ansu Fati. Pero el resto, de verdad, es que da pena y dolor. Da pena y dolor ver jugar al Barça contra el Bayern de Múnich. Son como deportes absolutamente distintos. Y luego está lo del Sevilla. Vamos, es una cantada, pero una cantada mayúscula. Con el grupo que tenía el Sevilla, lo que ha hecho el Sevilla en esta competición, ganar un solo partido de los 6 que ha jugado, cantada mayúscula. Y supongo que esto, a la larga, acabará trayendo consecuencias. Porque claro, esto es como cuando te mojas y tal y no aparece el catarro. Luego va a aparecer el catarro. Ya verán cómo lo de la Champions va a pasar factura en el Sevilla. Este es Xavi Hernández, el entrenador del Barça, con Ricardo Rossetti en Movistar, nada más que ha acabado el partido.
Me voy cabreado. Porque esta es nuestra realidad y me jode mucho afrontar esta realidad. Pero lo haremos, no nos queda otra. Hoy empieza una nueva etapa. Hoy empieza la etapa de cero y a partir de aquí a trabajar para volver al Barça donde se merece, que es luchar por esta Champions, no estar eliminado en fase de grupos y estar en la Europa League. Esto el Barça no se lo merece y no debemos estar así. Hay muchas circunstancias que han hecho que estemos así, pero me siento ahora responsable porque estoy al cargo del equipo y pensaba que podríamos competir de una manera mejor, pero la realidad nos dice que no. Entonces hay que trabajar muy duro y cambiar muchas cosas.
¿Se puede hablar de fracaso en esa fase de grupos para el Barça, Xavi?
No, la palabra fracaso no me gusta. Lo hemos intentado y el que lo intenta nunca fracasa. Decepción, resignación, esta es la palabra.
Ha dicho Ronald Araujo, la Europa League, nuestro futuro, y queremos ganarla, tenemos que ganarla, es el objetivo. ¿Lo compartes?
Sí, claro. Ahora es nuestra realidad, ya he dicho, hay que afrontarla y ahora tenemos la Europa League, hay que ganar esa Europa League, hay que competir y vamos a ver hasta dónde podemos llegar, pero ese es el objetivo del Barça, ganar todos los partidos y ganar todos los títulos.
Dice Xavi que esto el Barça no se lo merece, con toda la honestidad del mundo hay que decir que sí se lo merece el Barça. Ha trabajado muy duro el Barça en los últimos años para llegar a donde está hoy, porque lo ha hecho tan rematadamente mal todo en los últimos años, a nivel de gestión y a nivel deportivo, que es evidente que tenía que llegar. Este desastre que ha ocurrido hoy tenía que llegar. Es la consumación del desastre. Y ojo, yo creo que todavía queda, ¿eh? De verdad, no es por amargar todavía más a los barcelonistas, pero yo es que a este equipo todavía no creo que no ha tocado fondo. Creo que no ha tocado fondo. Por más que hoy parezca mucho lo del 3-0 del Bayern de Múnich, porque lo malo no es perder con el Bayern de Múnich. Lo malo es lo que le queda por delante al Barça en la Liga Española, donde le van a apretar todos y les va a pasar canutas para ganar cualquier partido. Ahora, Pedro Martín, muy buenas.
Buenas noches. Antes comparabas, decías que los rivales del Barça este año son el Rayo, la Real, efectivamente. Es que el Barcelona ahora mismo, después de 21 partidos, lleva más goles en contra que a favor en la temporada. Bueno, pues más goles en contra que a favor. Entonces, si tienes un equipo que es así, pues estás en la mediocridad. Y en la mediocridad puedes quedar el sexto, puedes quedar el séptimo, el octavo, el noveno, el décimo, en cualquier posición.
Bueno, pues ese es el problema, insisto. No la derrota con el Bayern de Múnich, porque lo de hoy, por favor. Pero ¿qué persona con la cabeza encima de los hombros podía pensar que hoy el Barça eliminaría, o sea, ganaría al Bayern de Múnich? Si es que es impensable. Y estando el Bayern clasificado, con pleno de victorias, sin público en el estadio. Es que cuando se sorteó el calendario dicen, no, es bueno, jugar el último partido en Múnich es bueno porque el Bayern ya estará clasificado y el Barça allí, bueno, pues es distinto. Ahí lo tienes. Ya clasificado el Bayern, sin público, 3-0. 3-0 sin pisar el acelerador al 100%. Acaba de hablar Laporta, creo, con algunas televisiones que estaban en la puerta del autobús del Barça. Elena Condis, muy buenas.
Muy buenas, sí. Ha dicho que evidentemente está muy triste. Yo hace unos minutos me whatsappeaba con algunos directivos que se han desplazado a Múnich y me reconocían que están muy tocados, que están resignados, pero que no queda otra que competir en su nueva realidad, que es la Europa League. Laporta, antes de subirse al autobús, ha atendido a algunos medios que salían del estadio, del Allianz Arena, y ha hecho un llamamiento a todos los culés para remar todos en la misma dirección, ha dicho, y ha prometido que seguirán trabajando para revertir la situación deportiva y económica del club.
Bueno, pues es lo que ha dicho Laporta. Este es el sonido. Joan Laporta, presidente del Barça. Nos lo vas traduciendo, Elena, a ver qué ha dicho.
Pues que ahora más que mai hem de remar tots en la mateixa direcció.
Ahora más que nunca tenemos que remar todos en la misma dirección.
És un resultat que avui doncs estem tots tristos.
És un resultat que avui nos deja todos tristes.
Però endavant i a seguir.
Però tenemos que mirar hacia adelante y seguir.
Per revertir aquesta situació tan esportiva com
financera.
Para
revertir esta situación deportiva y financiera.
No, ara parlarem en l'avió amb tranquil·litat perquè...
Ahora hablaré con Xavi en l'avión, tranquil·litat.
I més.
Porque ellos han hecho todo lo que han podido y más contra un gran equipo que es el Bayern.
De procurar superar aquesta situació, ja et dic.
Tenemos que intentar superar esta situación.
Perquè en aquests moments estiguem tots junts i remem en la mateixa direcció.
Y pedir al barcelonismo que estemos ahora todos juntos y que rememos en la misma dirección.
Bueno, pues al menos Laporta ha dado la cara, el presidente del Barça, con estas declaraciones.
La última vez que jugó el Barça a la UEFA estaba Laporta de presidente. Fue la 2003-2004, recién llegado Laporta al club y fue eliminado el Barça en octavos de final por el Celtic.
Y Xavi Hernández jugó.
Sí, claro.
Xavi estaba
en la última eliminación de la fase de grupos, también en 2002.
O sea, en todo el tramo de Messi jamás jugó la Europa League.
Nunca.
Paco González, buenas noches.
Hola, Juanma.
Qué gran equipo de comentaristas tenemos esta noche en el partidazo. Miguel Rico, hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Emilio Pérez de Rozas, hola, Emilio.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estamos?
Dani Senabre, hola Dani.
Hola, muy buenas a todos.
Elías Israel, hola Elías.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y está Fernando Evangelio, hola Fernando, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Ahora nos va a contar Fouto lo que se pierden Sevilla y Barça. Digo, los directores económicos de Sevilla y Barça, lo que van a dejar de apuntar en el capítulo de ingresos. Antes, esta es la voz de Lopetegui, otro batacazo monumental en esta noche para el Sevilla.
Ah, que estamos fuera merecidamente, evidentemente. Aquí los merecimientos, claro, que están en forma de triunfos y de puntos. Es cierto que hemos tenido una fase de grupo muy accidentada por muchos motivos, que no vamos a enumerar ahora, pero por supuesto, si nos hemos quedado fuera es porque no nos hemos ganado el derecho a seguir en la Champions League. Eso es evidentemente, y el responsable está adelante siempre, es el entrenador, evidentemente.
Ya saben que en el grupo del Barça, el Benfica le ha ganado 2-0 al Dinamo de Kiev, por eso tenía que ganar el Barça. En el grupo del Sevilla, Wolfsburgo 1, Lille 3. Y del resto, se ha jugado el partido del grupo del Villarreal, United 1, Young Boys 1. El United era primero del grupo. Este partido se ha jugado, Fouto, cuando el otro partido no se ha jugado, pero el Young Boys, ¿qué pasa? ¿Que tenía opciones de
Europa League, pero yo creo que la UEFA pasa de eso.
Ah, pasa de eso la UEFA, vale. Juve 1, Malmo 0 y Zenit 3, Chelsea 3, con lo cual primero de este grupo, la Juve, y segundo, el Chelsea. Ha empatado el Zenit en el minuto 94 de partido.
Sí, pero el Chelsea ha concedido 1000 ocasiones.
Sí.
Kepa, el mejor del Chelsea. Un partido lamentable del campeón de Europa.
Tal cual. Así que, ojo, el Chelsea, segundo, le puede caer al Madrid. Ahora estamos con los rivales, se los digo. Primeros de grupo, Bayern, Ajax, Liverpool, United, City, Real Madrid, Juve y Lille. Y segundos clasificados, Paris Saint-Germain, Sporting de Portugal, Inter de Milán, Atlético de Madrid, Chelsea, Benfica, Salzburgo y Villarreal o Atalanta. Al Real Madrid le pueden caer en el bombo del lunes el Paris Saint-Germain, el Sporting de Portugal, el Chelsea, el Benfica, el Salzburgo o, si pasa el Atalanta como segundo, el Atalanta. Y al Atlético de Madrid le pueden caer el Bayern de Múnich, el Ajax, el United, el City, la Juve y el Lille. Son los posibles rivales de Madrid y de Atleti, que son los únicos que de momento están en el bombo. Esperemos que mañana se meta el Villarreal como segundo. Van a jugar Europa League el Leipzig, el Borussia, el Sheriff, el Oporto, el Zenit, el Barça, el Sevilla y el que mañana caiga del Villarreal, Atalanta. Y quedan eliminados el Brujas, el Milán, el Besiktas, el Shakhtar, el Malmo, el Dinamo de Kiev, el Wolfsburgo y el Young Boys. Bastante previsible todo. Bastante previsible, salvo lo de Barça y Sevilla. Y Borussia Dortmund.
Que yo lo acerté.
Tú acertaste todo, es verdad. Ahora lo debatimos. Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Cuánto dejan de ganar Barça y Sevilla?
20 millones de euros. Por caer en la Champions son 20 millones de euros. Más, Juanma, lo que afecte a los patrocinadores, a los bonus que tengan en patrocinadores. Es decir, si el Barça tiene un patrocinador y ha acordado con él que en los cruces de la Champions le va a reportar más dinero, pues evidentemente eso deja de ganar. Así que 20 millones de euros, la mayoría por derechos de televisión, y en la Europa League a lo máximo que puede llegar es a 5, ¿vale? Todos son cantidades netas, con lo cual el impacto negativo por caer en la Champions del Barcelona, entre 15 y 20 millones de euros, insisto, 15 en el mejor de los casos si llega a la final de la Europa League.
Juraría que el Atlético de Madrid y el Sevilla, cuando ganaron la Europa League, dijeron que habían sacado entre 16 y 20 kilos, ¿eh?
No.
Pero igual era sumando el primer tramo de la Champions.
Eso es,
sí,
claro.
Sí, por la participación y tal. ¿Qué acaba de decir Müller, el jugador del Bayern de Múnich en Dazón, en Alemania, Elena?
Uno de los autores de los tres goles del Bayern ha dicho: el Barça no puede afrontar la intensidad. Técnicamente lo tienen todo, grandes jugadores a nivel técnico y táctico, pero no pueden competir, dice Müller, a máxima intensidad en el fútbol de máximo nivel.
No puede competir el Barça en el fútbol de máximo nivel. El dardo de Müller directamente al Fútbol Club Barcelona. Vámonos hasta el Allianz Arena, hasta el campo del Bayern de Múnich, donde ha contado el partido. Ha sido uno de los pocos periodistas españoles que ha estado allí presente. Germán Dobarro, ¿qué tal, Germán? Muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Viendo en directo la enorme diferencia que hay hoy en día. Bueno, desde hace tiempo, pero hoy en día ha vuelto a quedar patente entre el Bayern y el Barça, ¿verdad?
Es absolutamente sideral la diferencia. Es que tú ves al Bayern físicamente, la potencia que tiene, cómo se mueve por el campo, y ves al Barça y parece que juegan adultos contra niños. O sea, es que la diferencia es enorme. Y lo que dice ahora Müller, más que un dardo, es una realidad. Pero es una realidad palmaria. Es muy superior el Bayern de Múnich, que hoy me dio la sensación de que ha jugado pues a un 50 o 60% y ha ganado 3-0 y por momentos se gustó y no ganó 4, 5 o 6-0 pues porque tampoco lo necesitaba. Pero es que el Bayern a día de hoy es infinitamente superior al Barça.
Es que Sané ha tenido algunas de estar ahí como dándole casi sin ganas.
Pero uno... Juanma, que jugaban sin 5 titulares. Sin 3 o 4 o 5 titulares. Es que ha sido un recreo.
Evangelio, ¿cuántos titulares le faltaban al Bayern hoy en la alineación?
Ha jugado con, te diría que 8 bastante titulares, 2 no titulares, pero que tienen minutos, y uno que no suele jugar, que es Süle. O sea, bueno, tampoco era un equipo muy...
Yo pensaba poner mucho más suplentes. Cuando he visto los 4 de ataque...
Sí. Y de hecho el banquillo tenía bastante menos nivel que él.
Que sí. Y aparte, que es lo que tiene que hacer. Hay que dignificar la competición hasta el final.
En el Camp Nou ya podían, ya si hubieran necesitado 7... Los
también hay que decir que hoy el Bayern tampoco ha jugado a un ritmo...
Que no. Hoy el Bayern ha jugado a ganar 3-0.
Pero ¿sabéis qué os digo? Que la sensación que queda, Juanma, es que si hubiese jugado de inicio con Richards, con Sar, con tal, hubieran ganado igual. Es que el problema no es que los futbolistas del Bayern de Múnich sean muy buenos, que lo son, que Müller sea muy bueno, que Lewandowski sea extraordinario, que Sané sea muy bueno.
Es cómo se mueven,
es que
cómo corren.
Es que es otro mundo.
El problema es que Piqué habló de gestión y el quiebro que le ha hecho Lewandowski en el primer gol ya dice mucho de cómo está el equipo.
Te metieron 8 cuando tenías a Messi, a Griezmann, a Suárez.
Tal cual. O sea que Piqué, por eso que hemos hablado... se fije tanto en la gestión como en cómo está él y cómo está el equipo.
La prensa ha hablado de milagro. Todas las previas es el milagro de Múnich. El milagro de Múnich era por algo. O sea, ganar 0-1 nos pareció un milagro a todos. Lo que ha pasado hoy es lo que tenía que pasar. Sí. Pero para mí, luego ahora entraríamos en un debate mucho más grande, pero no es el Barça de Xavi el que cae eliminado. Para mí es el Barça de Koeman, es el Barça acumulado.
Si el Barça de Xavi gana mañana, el partido del Camp Nou contra el Benfica, está clasificado.
Sí, eso es verdad. Para mí es el partido, pero era ese, Emilio, era el segundo.
Pero
estoy de acuerdo contigo que para mí es lo que lo descuadra todo, es el Benfica en esta fase de grupos. Pero ya sí, me veo que mañana...
El Benfica ha terminado pitado. Clasificarse
mañana van a dar para todos los palos a Xavi y tal.
¿Pero quién va a dar
los palos? No, que no. Pero si han hecho artículos diciendo que no era culpable hace 3 días.
Pero vamos a ver, seamos serios. ¿Qué culpa tiene Xavi de lo de hoy?
No, es lo que digo.
Pero una cosa, igual que no la tenía Koeman, me da la sensación, ¿eh?
No, pero...
Espera, que ahora vamos a entrar en análisis. Antes vamos a ir hasta... Salzburgo, donde está Oliva, con el otro drama. No sé si se ha ido ya el Sevilla. ¿Qué caras tiene esa expedición? ¿Cómo está Pepe Castro? ¿Cómo están los jugadores? ¿Cómo está Lopetegui? José Manuel Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo está el ambiente por allí?
Te puedes imaginar, caras muy largas porque hoy había mucho en juego en lo deportivo y también, como tú has repasado hace tan solo un instante, en lo económico para una entidad que tenía presupuestado esta temporada llegar hasta cuartos de la Liga de Campeones y que a las primeras de cambios y en la primera fase, después de una primera fase muy lamentable, incluso por momentos ridícula, cae de esta competición y hoy aquí solo le servía ganar. Y es verdad que hasta el remate de Munir daba la sensación de que podía llevarse el partido, el remate ese de Munir en el 2 de la segunda parte que se ha estrellado en el travesaño, pero a partir de ahí ha sido muy inferior a su rival, ha vuelto a acabar otro partido de Liga de Campeones con un futbolista menos. Y es verdad que hoy tenía como atenuante que venía este partido con 5 bajas de jugadores de enorme peso, pero en global la Liga de Campeones que ha hecho el Sevilla, que luego analizaremos, Juanma, es realmente malísima, muy mala. No hay por dónde cogerla. Una victoria solo 5 goles en 6 partidos y te puedes imaginar cómo son las caras. Lo serio que se van los dirigentes del Sevilla de aquí. Ha dicho Lopetegui hace un instante aquí en sala de prensa todavía en el estadio del Red Bull Salzburgo que es un día triste para él porque había esperanzas en que la temporada empezara a tomar rumbo con el paso a octavos de final y sin duda es un varapalo importante para el Sevilla esta noche aquí en Austria.
¿Quién sale más tocado, Oliva? Lopetegui, los jugadores, Monchi, Pepe Castro...
Bueno, cuando llegan este tipo de varapalos hay que repartir responsabilidades. Posiblemente todo se fije mucho en la figura del entrenador por la gestión de la fase de grupos, pero también hay que mirar hacia la dirección deportiva. Nesyri se ha caído, los delanteros que hay detrás de Nesyri son Munir y Rafa Mir, y a la Champions con delanteros que no demuestran tener el nivel de esta competición es difícil ganar partidos. Hoy Munir ha tenido una y la ha estrellado en el larguero, Rafa Mir ha estado 40 minutos en el campo y no ha disparado a portería. Es decir, que creo que hay un poco de responsabilidad de todos en este fracaso, en esta primera fase de la Liga de Campeones, y ahora a ver cómo reacciona el equipo, que es mi gran duda. Tiene una plaga de lesiones musculares, algunas muy importantes, asoma la Copa de África en la que se van a ir tanto Bono como En-Nesyri como Munir. Hay que fichar, y ahora hay menos dinero después de esta noche, hay menos dinero en la caja para poder fichar y darle nivel a la plantilla. Así que a ver este punto de inflexión, cómo lo toma el Sevilla, y el punto de inflexión supone que el equipo reaccione bien o el equipo se tambalea.
Vale, Oliva, luego hablamos, hasta luego.
Perfecto, hasta ahora.
Desde Alemania, ¿quieres apuntar algo más, Dobarro, desde el Allianz Arena?
Nada, que vaya legado le dejamos a Oliveros, ¿eh? Vuelve el próximo domingo, reciben al Betis.
La verdad es que el hombre dejó al Barça mal, pero lo recoge peor, ¿eh?
O sea, mucho peor. O sea, lo dejó en la UBI, sí, y ahora mismo empieza a haber gusanos alrededor del cuerpo, joder, amenazando con penetrar.
Sí, sí, tal cual. Pobre Oliveros, de verdad.
Lo va a resucitar, ya verás.
Yo, si fuera Oliveros, volvía en la Supercopa de España, es un Madrid-Barça o algo así, pero vamos, no está la cosa para volver ahora en Pamplona encima. En Pamplona. Sí, sí.
Con un calorcito.
Sí. Gracias, Dobarro. Un abrazo.
Un beso. Chao.
Así ha sido el partido del Barça, el partido del Sevilla. Y recordemos, mañana 7 de la tarde, Atalanta-Villarreal. Con un empate, el Villarreal estará en octavos de final. El sorteo de la Champions es el lunes, Evangelio.
Lunes a las 12 de la mañana en Nyon.
¿Por qué no lo hacen el viernes como toda la vida?
No, ha sido ya el sorteo de octavos, ya ha sido los lunes, creo que en los últimos 3 años. Sí, cambió hace un par de años.
Pues como toda la vida, antes de hace 3 años.
Como toda la vida, hasta que lo cambiaron.
Y yo tenía la idea de que eran los viernes.
Y yo.
Tú también, ¿no?
No, lo cambiaron.
No he dicho en la antena de Milagro que el viernes era sorteo.
Lo cambiaron ya hace... ¿Sabes qué pasa? Que el de después es el viernes. Entonces, por eso se te cruza.
¿Cómo el de después?
El de cuartos, semifinales y final.
Ah,
va a ser un viernes.
Ah, ya es que yo tengo en mi vida asociada a que los días de la semana, el viernes es cuando...
Antes eran siempre en viernes,
vale.
Y
ya pues nada, pues el lunes era un día fantástico para ver el sorteo
de la Europa League a la 1:30.
Europa League 1:30. Por cierto, no tengo ni idea de qué equipos le pueden caer al Barça.
Yo sí los tengo aquí.
¿Tú sí los tienes?
Sí.
¿Sí? Al Barça y al Sevilla. Porque el Betis no le puede caer, que es segundo, pero el Betis no le puede caer.
Pues mira, el Rangers puede ser uno, el PSV Eindhoven puede ser otro, que es el grupo de la Real. Spartak de Moscú o Nápoles, Olympiacos, la Lazio o el Galatasaray, el Estrella Roja o el Sporting de Braga y el Dinamo de Zagreb. Esos son los rivales.
Ahí te digo una cosa, hay 5 que le plantean una eliminatoria muy complicada al Barça.
Pero,
y
la vuelta fuera. En febrero
no es que yo sea un Maldini, pero vamos.
Pero que en febrero ya tenemos un equipazo.
La vuelta es fuera, ¿eh? La ida es en el Camp Nou y en el Sánchez Pizjuán.
¿Ah, sí?
Los de la Champions juegan la ida en...
Los de la Champions juegan la ida
en casa, sí.
Le dan preferencia al equipo que ya está en esa competición.
Bueno, o sea, perdona, te voy a decir una cosa. La UEFA va a tratar a los terceros de la Champions como...
apestados.
Pero como apestados.
No, como rebotados. Es que en realidad, rebotados. Si fuera un torneo serio, los terceros tienen que estar eliminados
de
todo.
Es que van de meritorios. Claro. Pero antes, los terceros de UEFA, los terceros de Champions, antes no pasaba esto.
Sí. Cuando iban a la eliminatoria de...
Sí,
jugaban fuera. Sí.
Dime, Juanma, Emilio.
Digo que hoy en más de una retransmisión de radio,
¿sí?,
en Barcelona, ya han hablado del árbitro de este partido del Bayern-Barça en esos términos, en los términos de ha tratado al Barça como si ya fuera un equipo
un montón. Equipo más.
Sí, ese.
Bueno,
no lo digo porque como tú has dicho, los terceros no cuentan para la UEFA, pues bueno, hoy ya ha habido expresiones de desde el primer momento el árbitro ha tomado la decisión de que el Barça ya era...
Vale. Oye, de las reacciones, vamos a escuchar a Busquets, uno de los capitanes del Barça. Ha dicho esto en Movistar.
Bueno, muchos factores. Sabemos la situación delicada del club, las cosas no se han hecho del todo bien. Los jugadores, nos han faltado también muchas cosas en el terreno de juego para lograr más puntos y resultados. Y todo hace que sea una situación muy, muy complicada, ¿no? El conjunto de todo. Sabe que el Barça es un gran club, lo sabemos nosotros y sabemos lo que se merece y es lo que queremos. Ahora hay, bueno, desde hace unos meses es cambio de directiva, hace poco cambio de staff. Sabemos que hay un problema económico que va a ser difícil, pero no tengo ninguna duda de que vamos a volver, que esto es un paso atrás para dar impulso, que no es la mejor situación ni la que queríamos. Pero también hay que estar en las malas.
Yo insisto, la gran duda de esta noche es saber si lo de hoy es el fondo del pozo o realmente hay todavía unos cuantos escalones hacia abajo. Ese es el problema, que puede haber escalones hacia abajo. Rico, ¿tú crees que es que ha tocado fondo el Barça o que por desgracia... No.
No hay ningún síntoma para pensar que ha llegado abajo. No he oído el ruido todavía del estacazo.
Es que el fondo es no meterte en Champions.
A ver, es que yo lo que creo... Yo lo que creo, Juanma, es que en el Barcelona nunca se ha dicho la verdad, ¿vale? O sea, es decir, esta noche, que es una noche de cataclismo absoluto, o sea, por vez primera en muchísimos años, el Barcelona ha dejado de ser un grande de Europa y todavía no hay el discurso de, señores, esto es lo que hay, es lo que vamos a hacer, esto es un desastre. O sea, en ningún momento, o sea, se sigue otra vez creando otra bola, otra nueva ilusión que es, este es el punto cero, empezamos de nuevo, vamos a por la Europa League. O sea, es decir, no ha habido ni desde la presidencia, ni desde la Secretaría Técnica, donde el señor Mateo Alemany todavía no ha hecho un discurso y una exposición de qué es lo que quiere, qué necesita, qué van a hacer y tal y cual. Y desde la llegada de Xavi, que todo es ilusión, el Barça no puede empatar ni perder, tenemos que buscar la excelencia, vamos a... O sea, es decir, yo es que creo que nadie ha asumido desde el Barcelona, desde la presidencia, desde la Secretaría Técnica y desde el banquillo, la realidad absoluta, y la ha analizado y ha dicho, señores, vamos a intentar, pero
es que la realidad,
ustedes tengan medida que van pasando
la realidad
los partidos,
es tan dura que es mejor no contársela.
Ya, pero la gente se va enterando de esa realidad, o sea, los culés, ya, los pero... barcelonistas, se van enterando de la realidad, o sea, y no se les puede considerar tonto al pueblo culé, ¿me entiendes? O sea, que lo ve de, así, como muy bien ha dicho Dani, o sea, se ha hablado de milagro. O sea, insisto, o sea, en el Barça se inventó a Ketanji, y se inventó a Ketanji porque no siempre se ganaba. El señor Xavi y el señor Laporta, ¿me entiendes? Han dicho que van a por todo. ¿Me entiendes lo que quiero decirte? Entonces, hostia, es que yo creo que ha llegado el momento en que alguien diga la verdad.
A ver, Senabre, ¿cuál es tu verdad?
No, mi verdad es que es todo cierto, pero respecto al Bayern. No respecto a todo lo demás, o sea, yo sí que estoy ilusionado con que el Barça pueda jugar la Champions el año que viene y con que el Barça pueda hacer, o sea, lo que yo para mí es un milagro es ganarle al Bayern, es que es imposible porque te metieron 8, porque son unas máquinas, o sea, lo que dice Müller tiene toda la razón, no me lo tomo como un dardo, me lo tomo como un consejo, o sea, es así. Ahora, tampoco digamos que es el fin del mundo y se ha acabado todo y el Barça va a desaparecer y se va a disolver y tal. Yo sí que creo que es el fondo del pozo.
No lo ha dicho nadie,
pero... No, yo no lo digo por ti. Pero digo,
no, que
yo...
no lo ha dicho nadie. Digo, en Barcelona
yo no creo
lo ha dicho nadie.
Sí, estamos diciendo que ese es el fondo del pozo y va a caer más
es
abajo.
Es que no lo es el fondo, es evidente.
Pero escucha,
Han
digo...
metido 2 goles en 6 partidos.
Cuando digo lo de caer más abajo, Dani, cuando digo lo de caer más abajo, se trata de un titular sensacionalista.
No,
me refiero, para
de Pamplona.
Para mí caer más abajo es no quedar cuarto.
Pamplona el domingo.
De acuerdo.
Claro.
Sí, el pozo, yo creo que yo sí que he oído el golpe. Miguel no lo ha oído, pero yo sí que he oído el golpe. Pero a partir de aquí, oiga, ¿estamos mejor o estamos peor que antes? O sea, ¿el Barça está mejor ahora o hace un mes? No lo sé, yo te digo una cosa, yo prefiero...
No, evidentemente no.
O sea, el partido de hoy...
Está fuera de la Champions, ya hace un mes.
Bueno,
lo
pero
estaba.
Los primeros 25 minutos, Emilio, hasta que sea la
no, sí, siempre
Alba,
estamos con los 25 primeros. Ya, bueno, ya los hacía Koeman los 25 pero,
minutos. No, no los hacía, los 25
no,
minutos
no,
los hacía
no, ya,
porque el Barça ha salido a presionarle al Bayern, no ha salido a esperarle atrás, sí, que sí. Es lo que ha hecho en el Camp Nou, es lo que ha hecho contra el Benfica, en Lisboa y todo esto. Entonces, bueno, me vas a decir... son cositas, son tonterías, ya. Juan me ha dicho al principio,
nada.
El Barça no estaba
tú
para fiestas
soñando,
y para celebrar. Bueno, ya, pero como mínimo, bueno, hay una idea, hay una historia ahí, que el Barça está años luz del Bayern.
Espera, Emilio, déjale hablar, por favor.
Que el Barça va a estar años luz del Bayern, lo va a seguir estando hasta que pasen 2 o 3 o 4 años y mucha inyección económica
no, ese
y dinero
es el problema.
Y fichaje.
Ese no es el problema. Es que ahora mismo la medida del Barça no tiene que ser con el Bayern.
Ya, pero
no,
para mí, Juanma, con el Betis, por ejemplo, o con el, yo creo que el Barça es superior al Betis. El otro día no lo fue, el otro día le ganó, pero yo creo que el Barça puede aspirar a quedar esta liga por delante del Betis, por favor.
Le va a costar, ¿eh?
Sí, no va a ser
Es decir, ¿le va a costar? Esa es la historia.
No,
que
pero
va...
porque no lo reconocen desde el principio.
¿Pero qué van a decir?
Juan,
pero Emilio,
pues lo van a reconocer. No. Tienen que reconocer. No. O sea, la primera posibilidad de curarte es reconocer que estás enfermo.
No, hombre, no. En esto
si
es
tú
distinto.
No vas al médico y sabes que estás enfermo, no te vas a curar.
Emilio, no hay ningún presidente que diga no. que el Barça
vale,
va a quedar
estupendo.
Noveno.
No,
no hay
vale,
ningún
vale,
yo,
bueno,
yo es que creo que...
Este ganó
diciendo que se quedaba Messi.
Dani, entre lo que dice Emilio... Y meter y dar una vuelta de honor con Alves descojonado
sí,
de la
sí,
risa
sí.
Y llorar porque viene Xavi cuando no lo querías hace unos meses, entre una cosa y
sí,
otra
sí,
hay
tienes,
un término medio que
razón,
se llama prudencia
sí, sí.
Y es del algo que ha, de lo que ha carecido
sí,
Laporta en los últimos tiempos.
Porque el Barça desde hace tiempo en lo deportivo y en lo económico vive de la improvisación. Y para solventar estas cosas hay que pensar y no hablar en voz alta o pensar en voz alta, que es muchas veces lo que hacen los mensajes institucionales. Pues hablan en voz alta tratando de animar, pero son boomerangs que se vuelven contra ellos inmediatamente, porque la realidad del Barça es que no nos ha sorprendido esto. O sea, yo diría que hoy no hay barcelonistas que hayan sufrido, han podido sufrir por si metían tres o te metían seis, pero es que no tienes, o sea, tú sufres cuando ves que hay alguna posibilidad de salir adelante en un partido como este. Como no la hay, no sufres. Y creo que Müller lo ha explicado perfectamente, y eso también explicaría el porqué del trabajo de Xavi. Xavi es un tío al que no se le puede pedir que lo arregle en tres días, claro, ni en tres meses, ni en seis meses. Es un trabajo para años. Y como dice Müller, el Barça tiene la calidad, pero no tiene el ritmo de competición, porque como ya hemos comentado algunas veces aquí, en el Barça existía la sospecha que este equipo lleva años sin entrenar para competir al máximo nivel, y vivían exclusivamente de la calidad. Y cuando la calidad no te alcanza para entrar en ritmo de competición como entran los demás, pues te pegas unos estacazos enormes. Pero estacazo, y me refiero ahora al ruido. A mí el ruido me hizo más daño, Dani, caer en el campo del Rayo que perder 3-0 con el Valle.
A ver, Paco.
Para mí hay que mirar a Laporta. Ha tenido una herencia envenenada, ¿no? Desde lo económico, un equipo que se venía abajo, mayor en... Pero si tú vas a prescindir de Messi, o existe la posibilidad de que tengas que prescindir de Messi, todos pensábamos que lo iba a pasar mal el Barça, que la travesía del desierto iba a ser... Pero verse séptimo a 16 puntos y cayendo a la Europa League, algo que no pasa desde que Messi no jugaba, o sea, 20 años, es un cante histórico. Y yo digo, hay que mirar hoy a Laporta, porque tendría que haber tenido un plan, el que fuera, medio, grande, pequeño, regular, rubio. Y el plan ha sido a última hora de John. Vale, tú tienes preparado. Uy, no me llega la pasta para este hombre. Y todo lo que se te ocurrió es de John, es todo lo que has estado preparando durante meses. A mí me parece lamentable que a lo mejor, habiendo acertado con el plan B, también hubieran caído. Pero hoy el Barça tiene a De Jong, a Luke, que no lo usa. A Memphis, que podría no usarlo. Y niños. Y a la espera de que se recupere en Dembélé, que se ha recuperado, y a su fácil.
O sea, y tiene futbolistas que, jugando a este nivel...
Yo hoy no miraría, ni a Koeman.
Quedan en
sí,
una...
pero mira, en los últimos años, es verdad que el Barça no tenía nivel competitivo. Pero con Messi... te la pegabas ya en los cruces, te metían 3 en Roma, 4 en Liverpool, da, pa, pa, vale, y 8 el Bayern, perfecto. Y era una frustración para el Barça, que presumía tener al mejor jugador del mundo, pero como iba andando y con él unos cuantos más, pues al final no competía contra los más grandes. Pero es que ahora ya no compite contra el Benfica, y gana 1-0 al Dinamo de Kiev, y no se clasifica para la siguiente ronda. Y eso, sabiendo que se te va Messi... Algo tenía que haber preparado Laporta, que ha tenido muchos meses, ¿eh? Ha tenido muchos para tener cosa preparada, una.
Pero repito, Messi, y regalas a Griezmann.
Pero repito, y ahora
es que vendemos, no le podían pagar, Dani. No,
y ahora vendemos otro conejo en la chistera, ¿entiendes? Punto inflexión, vamos a levantarnos, ahora la Europa...
Pero ¿y qué quieres que digan hoy? Claro, yo es que ahí, Emilio, estoy de acuerdo con muchas cosas que dices, pero lo de hoy, no, es que entiendo que tienen que decir eso. ¿Qué van a decir? Señores, dejen de venir al campo porque va a ser desastroso el año.
¿Cuándo van a contar la verdad?
Pero que es que la verdad pero si es que no hace falta contarla.
La verdad se ve en el campo.
Es que ya se ve. El problema...
Vale. Claro. Pues no hace falta que lo cuenten ni el presidente, ni el secretario técnico, ni el entrenador.
No, lo que
pero
se
lo ha visto todo.
O sea, la vamos interpretando todos nosotros, y los clubes se van dando cuenta a medida que van pasando los partidos.
A ver, Elías Israel, yo te he escuchado.
A mí me sorprende. A Xavi es verdad que asume un proyecto muerto. Es la verdad, es como está el Barça. Está muerto económicamente, deportivamente muy bajo, pero evidentemente no se le puede decir a Xavi, no, es que Xavi es una idea, es un proyecto a medio plazo, a largo plazo. Xavi, como todos los entrenadores del Barça, si el entorno no le mete esa exigencia, la propia que se mete, es la primera vez que yo veo que el entrenador del Barça siente más exigencia que el propio entorno. O sea, dice, oye, que esto es el Barça, que tenemos que ganar la Europa League para entrar a la Champions por la Europa League ganando un título. Y ese es el discurso que tiene que tener un entrenador del Barça. Pero es que el entorno, no, es que Xavi es una telequia, es una idea, es lo que el Barça que queremos. Eso es yo lo que no puedo concebir. O sea, eso, ¿qué es comprar un Barça perdedor? Pero tenemos una idea.
Pero
yo creo que eso en el fútbol no vale.
En Barcelona sí vale, ya te lo digo ahora. Y en,
ah,
y,
sí vale.
Y a
nada,
Koeman...
Vamos a ver cuánto tiempo vale.
No, claro, claro, evidentemente, cuando lleve, eso es lo que iba a decir, cuando lleve un año y medio Xavi perdiendo, pues evidentemente
se lo van a cargar. Si un año y medio no tiene,
se lo van a cargar como todos, Elías. Pero a Koeman y a Valverde, por ejemplo, antes de atizarle, por ejemplo, yo, que soy de los más críticos, dejé pasar un año, seis meses. Pero a Xavi no se le puede culpar el partido 5 de entrenador de que quede eliminado de la Champions.
Pero estoy diciendo que a Xavi le han dado un proyecto muerto, pero no puedes tener un crédito ilimitado.
Xavi está recogiendo
¿pero qué ilimitado?
Lo que han sembrado otros, incluyendo a toda la gente que ha estado en los despachos.
Claro,
Esto no hay ninguna duda. Ninguna duda.
Perdón, ¿y los futbolistas, Miguel?
No, bueno, hombre.
¿Vale? Y los futbolistas. Los partiditos que se han cascado alguno, insisto, como el quiebro de Lewandowski Piqué, tela. ¿Vale? Que se han forrado de millones.
Bueno, es que Xavi ha apuntado a los jugadores en la rueda de prensa telemática, ha dicho que hoy no han competido y que tienen que salir con más exigencia, con más amor propio y rebelarse.
Eso es lo que te iba a decir en la vez anterior cuando he empezado, que hay jugadores que no tienen, que les ves jugar contra estos equipos y te das cuenta que no tienen nivel para
sí,
estar.
Sí, pero yo no
Barça.
Hablo de Mingueza.
Si me dejaras terminar, Miguel. Yo te hablaría con nombres propios y te diría...
A ver, dilos.
Empezaría por Ter Stegen y continuaría por De Jong, por señalar a los dos buques insignias.
Pues fíjate.
Y seguiría Memphis. Por Memphis. Y continuaría por Dembélé, que ha
y
salido...
Piqué lo salvaría.
Pero es que Piqué no me va a ganar ningún partido. A mí.
Lo de Dembélé...
Te hablo de jugadores que se supone que van a ganar. Piqué está mal, pero estando mal, Piqué todavía es titular en el Barça, ¿eh? Porque los otros que juegan a su lado son peores que él, exceptuando... Bueno,
evidentemente, y porque manda, ¿eh?
Eric García hoy no ha jugado porque arrastraba molestias también.
Bueno, la realidad que digo es que los jugadores que tiene el Barcelona, y en eso vuelvo a referirme a Müller, no tienen ritmo de competición.
Pero no
porque
es hoy el día, porque si no, fijas...
Si no es un día distinto al día del Betis.
Mira,
no
por lo menos estoy viendo unas imágenes ahora de Gaby yéndose del campo, dándole puñetazos y patadas a todo lo que se encuentra.
Es que
a mí, yo creo que el Barça es
Nico
Ansu Fati, Nico... Por eso digo, Ansu Fati, Nico... Gaby, Pedri, esta es la gente sobre la que se tiene que sujetar un proyecto que tienes que rodear de alguna estrella en el futuro. No ellos solos. Pero claro...
Vale. Ahora en este tocar fondo veremos qué hace Xavi con todos estos.
Bueno, juegan de momento, mi tío. Juegan todos,
¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer?
Juegan todos.
Por el Bayern. Es que si el Bayern fuera la vara de medir, de verdad, Messi sería cojo.
Pero Dani,
y Suárez sería un indocumentado y luego ganó la Liga.
¿Cómo ha sido la vara de medir?
La vara de medir.
El español de Chile.
La vara de medir.
Estás hablando de Nico y de Gaby.
La vara de medir es que
ganaron en Villarreal.
Es que no le ganaste un partido al Benfica.
Ya lo sé, pero que no me tenéis que decir nada de lo malo.
La vara de medir es muy sencilla. Dos goles en 6 partidos.
Que sí.
Dos goles. Ahí se acaba la vara de medir. Dos goles en 6 partidos.
Pero digo, lo que quiero decir es que
¿quién mete
hoy...
un gol en este Barça? ¿Quién?
Y que la Liga ha perdido más puntos de los que ha ganado.
Lo que te quiero decir es que hoy,
es todo elemental.
Que es el partido el que estamos analizando hoy, se han ido de Araujo. Entonces, si han dejado sentado a Araujo, ¿qué van a hacer con los otros? Pues si eso es mal. Si Ter Stegen le da un pase de gol a Lewandowski, o sea, ¿dónde vas a ir? No vas a ningún sitio así.
Bueno,
pero por eso digo que hoy no es la noche para poner, para mí, o sea, Ter Stegen no le puedes juzgar hoy, porque realmente si lo juzgas hoy, lo quitas del Barça.
Por cierto, Ter Stegen cada vez que juega contra el Bayern de Múnich es que es una cosa...
Sí. Mejor que no vuelva a Alemania ya nunca más.
Es una cosa tremenda. No, es como si le cayera la maldición de Neuer encima y de la selección alemana.
A Ter Stegen, perdonad que os lo diga, yo ya le he puesto en la lista de perjuicios del Barça 3 o 4 veces que llevamos de temporada. Y pasa un poco pues lo que le ha pasado también con Jordi Alba en su momento, que son tíos que como no tienen competencia... pues juegan todos los partidos.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Isaac Avilés, muy buenas.
Bueno, lo primero que hay que decir es que ese está difícil, leerlos todos. No paran de llegar mensajes hablando del Sevilla, del Barça y hablando de todo en el 637-230010, el teléfono del programa, y también @partidazocope a través de Twitter y de Instagram. Decía un oyente, espero que el Barça haya tocado fondo. Esta noche ni con el mejor Messi ni con Aitekin de árbitro ganábamos en Alemania. Es Mingueza, Lenglet, Ricky Puig, Memphis... ¿De verdad alguien pensaba que los malos resultados eran culpa de Koeman? Con estos jugadores no puedes pasearte por Europa. ¿Dónde está el efecto Xavi? Se pregunta otro. Hace 20 años de la última vez que quedaron eliminados de la fase de grupo. Es el peor Barça que he visto en mi vida. Xavi dice que el Barça no se merece esto, pero esto se lo han ganado pulso con su pésima gestión, decía otro. Hablarán ahora de Bartomeu, de Koeman, de Messi, de que hay que mirar a la nueva directiva y analizar si han hecho algo bien en este tiempo, pero lo que está claro es que los 11 futbolistas que han salido hoy han hecho el ridículo en el Allianz. Y otro dice, al Barcelona le quita la plaza de octavos un equipo portugués, al Sevilla un equipo austriaco. El nivel de nuestra liga se ha desplomado y esto sí que es preocupante. Y ojo a este mensaje de WhatsApp que nos manda un oyente hablando de la situación del Barça.
Esta es la realidad del Barça. Si el Bayern hubiera necesitado 12, como España-Malta, hubiera metido 16. Y así es, y no hay más. Gracias.
A esta hora lo importante es que hay un único acertante del Euromillón de primera categoría, validado en el despacho 143. Receptor número 45.650 de León, situado en la calle San Pedro 6. Atención, millones, ¿no? Atención. Se desconoce la identidad del acertante y se va a desconocer de por vida porque ha ganado 143,4 millones de euros.
Y al Barça le venían bien, ¿eh?
Pues sí. Joder, ¿puede ser Laporta el ganador?
No sé quién es.
Creo que es Bartomeu.
Si es un señor, una señora, si es una persona mayor, joven, lo que sea. Supongo que nos estará escuchando hasta ahora porque estará haciendo lo que más le guste en la vida. Habrá dicho que me acabe de tocar el euro mío, me voy a poner el partidazo y abrir una botella de champán. Pues a disfrutar del dinero con responsabilidad. Oh, y
a gastarlo con salud.
Y que dé algo para los...
Igual caros. No lo sabe. Esto que...
Pues te digo una cosa.
Igual lo está oyendo ahora.
Ahora que me lo dices, el otro día estuve yo en la calle San Pedro 6 de León y jugué un Euromillón justo de... Voy a echar un vistazo. Oye, Emilio, muy bien el trastero de tu casa.
Sí, hombre.
Ya era hora, Emilio.
Emilio.
Ya era hora. Ya era hora.
No, no vayas de humilde, porque hiciste lo que te dije. Lo tenías hecho todo un desastre con la...
por las estanterías.
Claro, sí, claro, pero es que yo...
Sabía por dónde venía.
No, te has dado cuenta ahora, hace tiempo es que lo tengo.
Yo cuando me enfado contigo, Emilio, es por
pero
eso.
Tenías... No, pero escucha, Dani, tenías aquellas estanterías chinas que se doblaban.
Qué desastre, Emilio, qué desastre.
Bueno, horrible.
No, oye, Emilio, perdóname, no veas cómo me tratara Celi desde entonces.
No, no, claro, claro, claro. Se le doblaban las estanterías, cortaban, ponía ahí los libros de motociclismo y todo eso y quedaban ovaladas, así, un desastre. Pero ¿a dónde llamó? ¿A dónde llamó Emilio? Gemma, díselo a los oyentes del partidazo.
A Simon Rack, y así está de feliz, así está de contento, así le ha quedado todo de bonito, de ordenado. Es que tú bien lo dices, Juanma, ¿eh? Es que las estanterías Simon Rack, las del elefante, son calidad. Calidad pura. La calidad y el espesor del acero es la característica principal de Simon Rack, que son únicas por su calidad, líderes en el mercado por su calidad. Ya sabes que desde Zaragoza están conquistando todo el mundo, que a todo el mundo les encanta las estanterías Simon Rack porque son las mejores, por su durabilidad, porque son para toda la vida, por su resistencia, por su variedad, por su precio, porque son súper fáciles de montar,
todos los
y lo
formatos.
Dicho, por su calidad, por supuesto, además hay un montón de formatos.
Montón
además
de
las
formatos,
estanterías,
todo.
Ahora para Navidad también es un muy buen regalo, un banco de trabajo Simon Rack, un armario Simon Rack, como ves que todo sea Simon Rack, que es sinónimo de calidad. Quédate con ellos, tú vete a tu gran almacén de bricolaje o a tu ferretería y pide Simon Rack. ¿Las estanterías del elefante? Sí, Mon Rack.
Sí, señor. Informa la agencia EFE que el acertante del Euromillón o el acertante ha comprado estanterías de Simon Rack para poner los billetes encima de las estanterías,
claro,
y que sujeten perfecto. Todo el peso.
Claro. Los mejores para el que ha ganado.
Ha pedido las más grandes, las estanterías más grandes que haya. Pues nada. Y dice que las va a pagar a plazos, ¿eh? ¿Qué te parece?
¿Algún lingote de oro puede soportar?
12 de la noche y 13 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE.
Escuchas el partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte.